Bienvenides a Para Todes, un podcast acerca de educación sexual integral, donde nos informamos, aprendemos y dialogamos. Estará con ustedes en este viaje Luis Aliste, artista y comunicador que queremos mucho. Este podcast es presentado por AHF Chile.
Hola, hola, hola. ¿Están preparadas para esta nueva entrega? Si es así, no está de más recordarles que durante los próximos minutos vamos a compartir mucha información, así que si quieren tomar apuntes, bienvenido sea, y si quieren acompañar también este capítulo tomando alguna cosita, como les decía en el capítulo anterior, también lo pueden hacer. Siéntanse libres, este es un espacio seguro para que compartamos y aprendamos muchísimo. Y bien, como muchos de ustedes saben, la educación sexual ha estado ausente para muchas generaciones debido a que las políticas públicas aún siguen centradas en objetivos pedagógicos orientados a lo médico, lo biológico o derechos reproductivos. Ante esto y el vacío o el espacio para las dudas ha sido una constante a lo largo de los años. Por ejemplo, en temas asociados al autocuidado, las relaciones, los límites, la violencia, el uso del condón, las infecciones de transmisión sexual o ITS, el VIH, entre muchos más que son ámbitos que quedan a la suerte de internet o de los mitos. En este capítulo vamos a conversar acerca de cómo los jóvenes acceden a la información, su percepción frente a la falta de educación sexual y las consecuencias posibles de no contar con herramientas en estos procesos de aprendizaje. De acuerdo al sondeo Percepciones de Conductas de Riesgo, ITS y VIH entre jóvenes de 18 a 29 años, realizado por la INJUV y la Dirección de Estudios Sociales UC, publicado en enero del 2019, realizado a nivel nacional con una muestra de 1.107 casos, el 97,1% de los jóvenes encuestados señala que está muy de acuerdo con que les gustaría que les hicieran o que les hubieran hecho campañas de prevención de VIH en su lugar de estudio. El 89,2% manifiesta estar de acuerdo con que si tuviera alguna infección de transmisión sexual, se lo comentaría a algún cercano o persona de confianza. Es decir, la mayoría de les encuestades considera que el espacio escolar es un espacio de aprendizaje importante vinculado a estas temáticas. El 82,9% de los jóvenes indican que se han informado de ITS o VIH por redes sociales y un 71,1% declara que usa páginas de internet. Estos porcentajes son los más altos de acuerdo al total de opciones. Respecto a situaciones asociadas a conductas de riesgo, un 91,1% de les encuestades afirma que está de acuerdo en solicitar a su pareja que se realice un test de VIH. El 86% está de acuerdo con que contactaría a todas sus parejas sexuales que ha tenido para informarles si tuvo un resultado positivo a su test de VIH. Con esto vemos elementos en relación a la importancia del diálogo, de testearse y de contar con responsabilidad sexoafectiva. Pero, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo son las formas de comunicarse? ¿Qué sienten? Es ahí donde vemos que pueden existir más avances en el acceso a la información y tener claridad de ciertas acciones. Por ejemplo, en este caso, hablando de conductas de riesgo. Pero, ¿quién se asegura de que este conocimiento y aprendizaje sea integral?
Estás escuchando Para Todes, un podcast presentado por AHF Chile.
Ya hemos revisado algunos datos respecto a los jóvenes, pero ¿qué pasa con las niñas? ¿Cómo se están informando? ¿A qué riesgos se están enfrentando al no contar con educación en este ámbito? Según un estudio realizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Subsecretaría de la Niñez junto a BTR, publicado en el año 2019 y donde se encuestaron a más de 5.000 niñas entre 10 y 13 años, indicaron que 9 de cada 10 encuestadas tiene celular propio. El 96% usa YouTube. Un 28% indica que ha sido testigo de ciberbullying y 3 de cada 10 niñas siente miedo de encontrarse con personas que los agredan en internet. Para las niñas, el acceso a internet les abre el camino a la entretención y al aprendizaje, pero también les pone en riesgo. Por lo tanto, es fundamental que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentarse a situaciones en que su vida puede correr peligro o que sus derechos o intimidad se vea vulnerada. De acuerdo a datos entregados por la Policía de Investigaciones de Chile, en el año 2019 se recibieron 3.455 denuncias asociadas a grooming, abuso sexual impropio y almacenamiento, producción y comercialización de pornografía infantil. Durante el 2020, esta cifra disminuyó en un 30% con 2.365 casos registrados, lo que no deja de ser alarmante y, por supuesto, muy preocupante. Para quienes no conocen el concepto grooming, la PDI lo define como un abuso sexual que se realiza a través de internet, en el cual un adulto logra ganarse la confianza de un o una menor de edad mediante la seducción y el engaño, con el objetivo de pedirle en forma gradual el envío de imágenes donde se encuentren con menos ropa o desnudos. Queremos compartir con ustedes una cuña de la psicóloga y destacada escritora Vinca Jackson, quien nos acompañó en la primera temporada de Para Todes, acerca de la importancia de contar con educación sexual integral, considerando el contexto actual de acceso que tienen las niñas y adolescentes a internet, donde se pueden encontrar con múltiples vacíos, mitos y, por sobre todo, nada garantiza que sea un espacio seguro. Abro comillas. Las generaciones actuales crecen en un mundo y un tiempo donde la información llegará inclusive por la vía de amiguitos y compañeros, y probablemente lo haga de manera incompleta, imprecisa o hasta errada. La educación para la sexualidad, afectividad y relaciones humanas, según otra definición más amplia que se utiliza en otros países, es un asunto de la mayor relevancia en educación y salud pública, y por lo mismo necesita ser un proceso continuo a lo largo de todos los años de escolaridad. Cierre comillas. Como indica este análisis de Vinca Jackson, se trata de una definición y responsabilidad en educación y salud pública. ¿Quién está educando a las niñas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acceso a la pornografía? Hoy es mucho más fácil y rápido llegar a sitios que no poseen ningún tipo de control parental o que se verifique la edad de las personas que ingresan. Además, dentro de videojuegos o webs y avisos publicitarios, muchas veces las menores llegan a ingresar a sitios de pornografía. Es decir, si no la buscan de manera voluntaria, la pornografía se encarga de encontrarlos. De acuerdo a un estudio realizado por la ONG Save the Children en España, publicado este 2021, donde se encuestaron a 1.680 estudiantes entre 13 y 17 años, se descubrió que el 62,5% de las personas adolescentes encuestadas han visto pornografía alguna vez en su vida, donde el 53,8% accedió antes de los 13 años y un 8,7% accedió antes de los 10 años. De acuerdo a las fuentes de acceso que se mencionan, un 51,2% indica que es a través de sus pares iguales. ¿Y cómo sucede esto? A través del intercambio de memes, GIF, fotos, enlaces a videos, etc. Otro es el acceso por anuncios, que ya lo mencionábamos hace un momento. El 17,4% se encontró con pornografía por un acceso accidental o exposición involuntaria, que tienen relación con los pop-ups o ventanas emergentes que se esconden en los sitios web. Es decir, Más allá de que esto sea un estudio realizado en otro país, habla de una realidad ante la escasez de educación sexual integral, donde se deja en manos de el internet resolver dudas, buscar ideas, formas de relacionarse y mucho más. La educación sexual en Chile es muy deficiente porque no la tenemos bien establecida en los colegios y los papás somos unos incultos junto con tener miedos y tabúes. En este momento, la educación sexual que están recibiendo es entre ellos, lo que están viendo en las pantallas y el porno. Esto lo dijo Andrea Uneus, ginecóloga infanto-juvenil y escritora de Sexo Inteligente, Manual de Sexualidad para Adolescentes, con quien justo en este capítulo vamos a estar conversando. Y no había mejor forma de presentarla que con esa cuña que expresa todo lo que buscamos comunicar y dialogar en este episodio. Durante este capítulo hemos estado revisando cifras asociadas a cómo los jóvenes acceden a información respecto a sexualidad, cómo las redes sociales y diversas páginas web se convierten en las fuentes directas para dudas y a la vez cómo esto genera una puerta hacia la vulnerabilidad, en perspectiva del abuso, la violencia o prácticas como el ciberbullying. Y es por eso que hoy día nos acompaña para conversar acerca de esto y sus consecuencias, Andrea Uneus. Ella es médica ginecóloga especializada en ginecología y obstetricia infantil y de la adolescencia, además de investigadora, educadora y defensora incansable en temas de salud reproductiva de jóvenes. ¿Cómo estuve con tu presentación, tu currículum? Andrea, bienvenida.
Ay, gracias, Luis. Muy bien, un honor estar aquí y un honor estar para la Fundación para poder contribuir en mi granito de arena en dar la información que tanto necesitamos en sexualidad.
Bueno, y hablando de granito de arena, que me parece que es más que un granito de arena, acabas de lanzar un libro y nosotros queremos agradecerte primero y felicitarte, libro que se llama Sexo Inteligente, Manual de Sexualidad para Adolescentes. Tuve que leerlo porque es súper largo el título. Y que me llama la atención como la escritura que está pensada como desde los adolescentes, desde dónde miran la sexualidad y cómo se pueden responder como ciertas preguntas de manera clara y descriptiva, pero también con contención. Y en relación a eso va la primera pregunta, Andrea. ¿Estás preparada?
Estoy preparada. Dale, Luis.
Hay muchos vacíos en relación a la materia educación sexual, pero también hay mucho acceso, ¿cachai? Como que ya no se trata en los colegios, pero en la palma de la mano yo tengo internet y tengo el teléfono y puedo entrar a muchos lugares de manera inmediata. Entonces, me gustaría saber, considerando estos dos puntos, como la falta de información, pero a la vez la mucha información, ¿cómo fue tu proceso en la escritura del libro?
Lo que pasa, Luis, es que hay mucha información, es muy fácil el acceso, pero los jóvenes valoran mucho una fuente confiable, ¿no es cierto? Tú te puedes meter a internet y encontrar muchas cosas, pero para los y las jóvenes es súper importante que sea una fuente conocida, confiable, alguien que hable en su lenguaje y en que ellos y ellas confíen. Entonces, Esa es la primera motivación para escribir un libro así, ¿no es cierto? Porque yo recibo este libro, son puras preguntas que yo he recibido, yo no he inventado ninguna. Y yo me dedico, mi trabajo clínico como ginecóloga e infanto-juvenil es responder preguntas. Entonces pensé que estas preguntas que respondo en privado...
Entre cuatro paredes, claro.
Entre cuatro paredes quería que fueran respondidas para que muchos y muchas jóvenes pudieran acceder a esas preguntas. Y eso fue como la razón principal de escribir este libro. O sea, yo tengo todo este bagaje de preguntas que me hacen los y las adolescentes todo el tiempo porque con ellos trabajo. Y este bagaje hay que tirarlo al mundo, hay que entregarlo al mundo entero para que los y las adolescentes de todas partes tengan acceso a las respuestas de estas preguntas, que son las mismas preguntas que se hacen todos. A mí me preguntan, ayer me llegó un adolescente y me dice, ¿sabes que no tengo preguntas, doctora? ¿Qué le preguntan a usted? Y, o sea, ni siquiera, a veces, ni siquiera tienen sus propias preguntas, sino que Exacto. quieren escuchar las preguntas que preguntan otros. Entonces, es súper importante tener este montón de preguntas, porque son preguntas originales de adolescentes y son las dudas que ellos tienen, y tenerlas respondidas desde una fuente en que ellos y ellas confían.
¿Sabes qué? En relación a eso, a mí me pasó una vez, yo estoy muy relacionado con la sexualidad, Andrea, igual. Una vez me invitaron como a la Universidad de Chile, había como un seminario, una semana como de la sexualidad. En la, una de las facultades, ahí no sé, en ¿cómo se llama esta calle? Buchef, no sé cómo se dice. Y me invitaron a hacer como un stand-up enfocado en el sexo, porque decían, ya va a venir la persona que hace yoga y sexo, va a venir la persona que hace, no sé, ITS y reproducción, y hace falta una mirada como desde lo cotidiano, como divertida del sexo. Uh-huh. Y yo fui con mi personaje de Camila Manson, que es un transformista, un drag, y yo trabajo mucho desde la improvisación. Entonces yo fui, me presenté a la audiencia, que había, no sé, como 100 personas en el auditorio, entre estudiantes de la U, profesores, estudiantes de colegios también que habían invitado. Y yo dije, como, quiero que esta cosa sea interactiva, y les pasé como papelito, y escriban ustedes papelito, lo mismo que me estáis contando tú, como preguntas. Entonces, habían preguntas como, no sé, ¿tiene olor el semen? ¿Cachai? Como, no sé, ¿hay que lavarse el ano? ¿Hay que limpiarse con papel? Un montón de cosas como desde lo cotidiano. Y fue súper interesante. Y cuando yo fui leyendo tu libro, también me encontré con eso. Y está como estructurado desde la importancia de la conciencia del cuerpo, los cambios y los procesos. Después hay una descripción clara acerca de la función sexual y los genitales, el sexo, las identidades fluidas, las ITS, es una, no sé, una super guía en términos de anticonceptivos, salud sexual, aborto, controles, pero no se queda fuera nada, como ni el porno, ¿cachai? Como el porno que no te enseña mucho, como que uno no aprende del porno. Entonces, ¿cómo se fueron estructurando también los contenidos? ¿Cuál fue el no sé, esto tiene que ir primero, esto segundo, esto me hace devolverme un poco, pero después avanzo con esto otro?
Bueno, fue un proceso súper lindo. Afortunadamente yo me había lanzado a hacer este libro el año 2019, pero como buena doctora con poco tiempo, yo trabajo mucho, además de doctora, estoy metida en abogacía, en un montón de cosas. Entonces tenía poco tiempo, pero de repente ¡pum!, el mundo paró, ¿no es cierto? El año pasado el mundo paró, se cerró la consulta, se cerró todo, así que tuve suerte y tiempo para concentrarme en cómo quería estructurarlo. Ya tenía más o menos una idea y un poco en organizar todas las preguntas que tenía, claro, y ponerlas de una manera más o menos organizada. Y no solo eso, sino que también junto a mi hija ahí, mi hija me dijo, pues yo siempre he sido de Twitter, he sido Twitter, me dijo, mira, mamá, tú estás equivocada, tu plataforma no es Twitter, tu plataforma, tu gente y tu público están en Instagram. Entonces armé un Instagram como para complementar las preguntas que tenía y establecí en Instagram una actividad que se llama Los Martes Preguntones, donde las y los adolescentes me preguntan todas esas preguntas que tuviste en el libro y que recibiste tú cuando hiciste ese performance. Entonces, también complementé las preguntas que tenía en mi cabeza y anotadas con las preguntas que fueron produciéndose esos 3 meses, los 3 meses más intensos de pandemia, que fueron los 3 meses de mayor escritura. Sí. Y me puse también a investigar, pues, investigar las respuestas y las respuestas correctas para responder de la manera concreta y simple que respondo, porque yo, como tú viste, Luis, no respondo preguntas largas, o sea, respuestas largas, respuestas complicadas. Me voy directo al callo y respondo lo que, porque a los adolescentes no les interesa que uno les dé una disertación sobre sexualidad, claro, sobre moralidad, sobre el bienestar o sobre los tipos de anticonceptivos, qué tipos de progesterona quieren saber lo que necesitan saber nomás. Entonces
está escrito en súper fácil, como en palabras fácil, entonces uno se siente en un espacio seguro. Desde que uno lo lee, ya se siente en un espacio seguro. Por favor, continúa.
No, claro, eso, o sea, es que bueno que lo digas así, como que eso traté, como porque uno que está acostumbrado a escribir y hablar en la ciencia, le cuesta un poco de repente escribir en fácil. Y no es cierto, y dentro del mismo proceso de escritura yo tuve dos editores, un editor y una editora adolescente, que me revisaron el material y me criticaron ferozmente todas las cosas difíciles que había escrito. Y me volvieron a lo fácil las cosas que yo, según yo, eran fáciles, me las pusieron más fáciles también. Así que fue súper importante el trabajo de ellos, de Ali Guitot, ella tiene un nombre francés, y de Santiago Garrido, que me ayudaron en la edición y en simplificar, porque además por supuesto la editorial te pone editores y todo, pero sí. Fue muy importante la edición de los adolescentes para simplificar más la cosa y aclararlo.
Un saludo para ellos, entonces. Un saludo para ellos también, que ojalá que nos estén escuchando, chiquillas.
Sí, saludo a Santiago y a Lix, porque realmente es muy importante su trabajo conmigo.
Sí, bueno, un saludo para ellos, entonces. Andrea, otra pregunta.
Dime.
Las principales fuentes de acceso ya hemos hablado, como el internet o la información visual para los jóvenes, súper atractiva, las redes sociales. ¿Por qué consideras tú que la política aún esto no lo ve como un tema de urgencia para abordar? Pensando, por ejemplo, en el bloqueo de la Ley de Educación Sexual Integral que presentó la diputada Camila Rojas. Esta es la pregunta como así, ¡vamos a la polémica!
Vamos a la polémica. Mira, yo creo que todavía hay dos visiones de lo que es la educación sexual, ¿no es cierto?, que se oponen. Una es que no hay que enseñar nada y que el sexo es algo prohibido, ¿no es cierto?, que es la visión de que me enseñaron a mí, que le enseñaron a los adultos, y que si uno anda enseñando sexo, va a haber un sexo espantoso y va a haber, no sé, van a ocurrir puras cosas. Entonces, que el sexo está prohibido y que mejor no aprender y no saber nada. Que esa es la visión tradicional que nos enseñaban a nosotros, ¿no es cierto?, que el sexo en adolescente estaba prohibido, que cualquier diversidad sexual era una degeneración, que la masturbación era un pecado. Esa formación está, ¿no es cierto?, todavía en algunas partes de los legisladores y los políticos. Está todo lo que dice la ciencia, que es exactamente lo contrario, que esta cuestión hay que abrirla, que hay que enseñarla, porque si tú no la abres y tú no la enseñas, tienes lo que yo llamo sexo tonto. ¿Y qué es lo que es el sexo tonto? El sexo donde te contagia infecciones de transmisión sexual, el sexo donde existe el embarazo no planificado, el sexo bajo presión, bajo coerción, el sexo malo, sin placer, el abuso sexual. Entonces, si tú no tienes educación, ¿qué es lo que te muestra la ciencia? Que si tú no tienes educación, te expones a este sexo tonto, ¿no es cierto? Entonces, todavía queda esta controversia, ¿no es cierto?, entre la gente que dice que este tema hay que cerrarlo y más o menos que tapar la olla y prohibirlo, con lo que está diciendo la ciencia, que si tú educas a los jóvenes y les enseñas todos los temas y les hablas transparentemente y no les escondes nada, los jóvenes van a tomar las decisiones de manera mucho más inteligente y mucho más protegida. Y eso está súper demostrado. O sea, cuando hay educación sexual, el inicio de la vida sexual se posterga y la vida sexual, cuando se inicia con protección y se inicia de manera voluntaria. Entonces, la ciencia ya desmitificó ese mito, pero hay gente que todavía les queda en la cabeza, y esa es la gente que el 25% del Parlamento, de la Cámara de Diputados, que no aprobó. Necesitamos más del 75% la Ley de Educación Sexual Integral y toda la gente que le tiene tanto miedo a la educación sexual. Pero son poquitos, ya van quedando muchos menos. Nosotros tenemos en Chile una ley de educación sexual obligatoria para la educación media. Lamentablemente, sí, la implementación de esa ley ha sido muy variable y, por supuesto, está mucho mejor en los colegios privados que en los colegios públicos, el programa de educación sexual. Pero, como bien sabemos, la educación media es un poquito tarde, ¿no es cierto? Primero medio, estamos con 15 años, 16 años. Ya tendríamos que tener los contenidos cubiertos desde la infancia, la verdad, ¿no? Desde antes del colegio, ¿no? La educación media es un poquito tarde.
Y el currículo, no sé si es el currículo, malla curricular, uh-huh, está súper enfocado como en la biología y en la reproducción, como que también hace falta abrirlo como al placer. Todo lo que tú me dices recién, yo lo pienso todo como desde el placer.
Absolutamente, porque tú no puedes engañar a los adolescentes que esto es una cosa mala, ¿no es cierto? Si tú le dices a los adolescentes, no tengas sexo porque te puedes embarazar y te puedes contagiar una infección de transmisión sexual, claro, el adolescente te queda mirando y tú dices, ¿y cómo me tuviste tú a mí, mamá?
Claro, ¿y a mis 7 hermanos?
¿Por qué hiciste toda esta cosa tan horrible? Entonces uno no puede mentirle y decirle, esto es algo malo. Obvio que no es algo malo. Pues algo
vamos a morir. Vamos a morir, si tenemos sexo vamos a morir. Eso nos han dicho un montón, como a la comunidad, no sé, cola, dentro de la diversidad, a los hombres homosexuales, que nos vamos a morir, porque nos vamos a contagiar de VIH, vamos a adquirir el virus y vamos a morir. Entonces esto, que era tan ochentero, todavía sigue siendo como importante para algunos grupos, que son los menos, como tú dices, pero hay un montón de mitos que hacen que la gente tenga miedo.
Me tocas un tema que me es profundamente doloroso, que es todo lo, el contagio de VIH que está ocurriendo entre los hombres que tienen sexo con hombres jóvenes, los adolescentes que tienen sexo con hombres. Y eso yo siento que es una falla del sistema educativo, fíjate, una falla de la educación sexual, tanto de la educación sexual a nivel escolar como la educación sexual que entregamos los padres a nuestros hijos, porque nosotros no nos hemos atrevido como padres a enfrentar la sexualidad de hombres que tienen sexo con hombres, de jóvenes que tienen sexo con hombres, y entregarle a los jóvenes tempranamente herramientas para que se protejan. Si es tan fácil protegerse del VIH, estamos teniendo una crisis espantosa de VIH entre jóvenes que tienen sexo con jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, siento que ahí, con las cifras de VIH del año antepasado, el pasado fue un poquito más baja, pero tenemos clara, ahí, nos, ahí se muestra clarito este drama que estamos haciendo y que estamos viviendo por anticuados y por idiotas, por no hablar del tema. Perdón que se salga el
impropio. Está perfecto.
No hablar de sexualidad, de cómo protegerte, de cómo protegerte de las infecciones de transmisión sexual y cómo puede ser el sexo con tus jóvenes, con tus hijos, y no tocar el tema de la sexualidad entre hombres que tienen sexo con hombres con tus hijos, porque te da miedo tocarlo, porque piensas que si se lo vas a tocar, tu hijo va a ir a llegar y a tener sexo con 500 hombres, que no es así, no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Entonces, siento que me duele mucho. Cuando yo empecé con este tema de la sexualidad adolescente, Luis, hace 20, 25 años, estábamos con el drama de los embarazos en adolescentes. Y realmente con los embarazos en adolescentes hemos bajado mucho la tasa de embarazo adolescente gracias a todas estas campañas. Y yo te diría que en general en los hogares chilenos hay una conciencia de que si la el adolescente tiene que ir a buscar anticonceptivo, sobre todo si la ven saliendo, ¿no es cierto? Exacto. Y eso ya los padres como que ya se pegaron
despertaron
y dijeron, no, sabes que en realidad si mi adolescente tiene bololo, la veo yendo a una fiesta, mejor la llevo a la machona y que le den pastillas. Y eso ya no hay esa que había antes cuando nosotros partimos. Pero en el tema de infecciones de transmisión sexual y sobre todo infecciones de transmisión sexual en la diversidad sexual, los papás estamos aterrorizados y hay un terror de que si uno habla el tema, más o menos que se va a contagiar y que va a haber un sexo descontrolado. Y ese temor y esa falta de educación que tenemos los padres están lamentablemente mostrando en las tasas de infecciones de transmisión sexual de los jóvenes, que son brutales.
Qué increíble que como medio de protección, como barrera de protección, el condón, además de ser como el más común y altamente efectivo, no es lo único. Como que sin comunicación no pasa nada, ¿cachai? Como que la gente dice, condón y listo. Pero si no hablamos del condón, si no hablamos de las prácticas de riesgo, si no tenemos confianza con nuestro entorno, con nuestra pareja, es que el condón no sirve de nada.
Obvio, el condón hay que aprender, hay que elegir, hay que tener, saber qué condón ponerte, qué condón es rico, qué condón te sirve, hay que, además del PrEP, ¿me entendí? Están las vacunas, hay una cantidad de cosas impresionantes para la protección. Entonces, ajá, realmente tenemos, en este momento los países desarrollados, tú sabes, se están planteando, tú que estás metido en esto, se están planteando la erradicación del SIDA para 10 años más, o sea, sí, ellos no quieren, ya están todos bajando, ¿me entendí? Sí. Nosotros estamos así, pero en las antípodas, porque no tenemos para cuándo erradicar el SIDA. Ellos no quieren, en el Congreso Mundial de Infecciones de Transmisión Sexual se está planteando ya en 10 años más no tener más SIDA.
Exacto, o sea, estamos ahí con la campaña 90-90-90, que claro, como no, pero, 90 pero de diagnóstico, de tratamiento.
Claro, y entonces, pucha, nosotros tenemos que llegar a eso, tenemos que ponernos bueno,
vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo, entre todos.
Y para eso la educación sexual es una herramienta fundamental, y yo creo que estamos llegando, fíjate que en mi propio punto, pero con la recepción que ha tenido mi libro en distintos medios, porque no te digo que han sido solamente medios progresistas, ¿eh? Sí. He recibido entrevistas de varios medios, y siento que la inquietud de los padres, y sobre todo los padres de los jóvenes de ahora, que son padres jóvenes, es muy importante, y hay una conciencia muy importante de la importancia de la educación sexual. Entonces creo que estamos llegando a un momento crucial en que esto va a cambiar, y espero que cambie para todos los y las jóvenes chilenas, de que la idea de que mientras más información tengan, más se van a proteger.
Exacto.
Y que eso quede claro.
Exacto. Oye, Andrea, volviendo un poco al libro, ya que lo volviste a mencionar, hay algo que nos gustó muchísimo y que es esa forma de trasladar sensaciones mientras se describen diferentes situaciones. Por ejemplo, hay muchos como tranquila, esto te puede pasar, no hay nada de malo en ello, no te asustes. Y por último, él denuncia y pide ayuda en caso de violencia sexual. ¿Cómo hiciste estos cruces como entre la información científica, biológica, social y también la contención emocional que está súper presente y súper consciente?
Qué lindo que repares en eso, porque fue un trabajo bien especial y es un poco, me refleja, ahí ya refleja un poco más no solo la ciencia, sino que la persona que hay detrás y la escritora que está atrás, que soy yo, que he trabajado con niñitas y con adolescentes toda esta vida y que he contenido y que mi trabajo es contener. Y contener emocionalmente, contener con cariño y ser una fuente de una especie de mamá distinta, o no sé si la palabra es mamá, pero una amiga, una mezcla de mamá y amiga de mis pacientes para que ellas encuentren y ayudarlas a ellas a encontrar su poder, ¿no es cierto? Uno recibe un adolescente muy vulnerable en muchos momentos, muy vulnerable, muy, que no sabe ni mirarse a sí misma, que tiene vergüenza, un adolescente, qué sé yo, en distintas situaciones, adolescentes con muchos problemas psiquiátricos, adolescentes que fueron a una fiesta y se tuvieron sexo con una persona que después se arrepintieron, miles de situaciones en que llegan así muy, muy vulneradas y es muy importante entrar con mucho cuidado, ¿no es cierto? Y con mucho, sí, con mucha delicadeza a esa persona para que ella encuentre la fuerza para salir de ahí y volver a mirarse a sí misma con cariño y mirar al mundo con cariño, ¿no es cierto? Y mirar al mundo con fe y con toda la fuerza que la mujer requiere. Entonces, eso también, en ese sentido, traté de plasmarlo en el libro, o sea, como el tratar a las y los adolescentes con mucho cariño y con mucha dulzura para que se sientan lo fuerte que son y lo poderosos que son y lo poderosos que van a llegar a ser cuando sean adultos, ¿no es cierto? Y esa experiencia es una experiencia que yo he tenido en mi práctica clínica, como recibir estos y estas adolescentes que han sufrido distintas vulneraciones o simplemente por ser adolescentes, de repente uno es muy vulnerable. Y verlas y verlos ahí después grandes y fuertes y abogando por causas y cambiando este mundo. Entonces, creo que nosotros los clínicos y en la escritura de ustedes tenemos todo el poder para hacer eso y queremos hacerlo con nuestros jóvenes, crear jóvenes fuertes, jóvenes motivados y jóvenes que estén y que nos ayuden a con este despelote que tenemos en el mundo, a tener un mundo mejor.
¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Qué bonito, Andrea! Aprovecho esta emoción, me funcionó el pelómetro, ahora no están escuchando, pero tengo los pelos parados, para agradecerte por todo este tremendo trabajo que estás haciendo, por todos estos, granotes de arena, que partiste diciendo eso, granito de arena, y creo que es más que una roca, es una super roca tu aporte. Quiero dejar invitada a la gente a que, por supuesto, busque el libro Sexo Inteligente, Manual de Sexualidad para Adolescentes, de Andrea Uneus, en su librería amiga, por ahí cerca. Y nada, pues Andrea, muchas gracias, mucho éxito, y nos estaremos viendo por ahí, no sé, en la lucha.
En la lucha nos estaremos viendo, Luis. Mucho gusto conocerte, muchas gracias, esta súper entretenida conversación, que estés muy bien.
Tú también, bye.
Chao.
Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Nos encontramos en uno próximo y no olviden revisar el libro de Andrea Uneus, Sexo Inteligente, Manual de Sexualidad para Adolescentes, y por supuesto compartir este podcast para que más y más personas sigamos educándonos. Bye.
Ya se terminó, pero volvemos pronto. No te pierdas los próximos capítulos de Para Todes. Si quieres saber más de AHF Chile, síguenos en Instagram y suscríbete a su canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!